Mira, uno que va a ser un responsable de un gobierno autonómico y alto responsable, si las negociaciones cuajan por donde parece que van, es Diego Valderas, que es el líder de Izquierda Unida de Andalucía. Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Me alegro mucho de verte.
Igualmente, hijo. En primer lugar, dime más o menos cómo van las negociaciones vuestras, si habéis llegado ya a acuerdos que ya prácticamente están a punto de cerrarse.
Bueno, lo que te puedo decir es que comenzarán nuevamente hoy, una vez que hemos finalizado el referéndum y dimos ayer los contenidos del mismo, de esa consulta que hicimos a las bases. Por lo tanto, yo espero que a partir de esta tarde empiecen nuevamente el diálogo para que una vez que se ha planteado la política que queremos para los próximos 4 años, se plantee cuál es la estructura del gobierno y especialmente las responsabilidades que queremos compartir de cara al futuro. Lo que yo he venido planteando es que cuando hay un programa y hay una política debe haber solo un gobierno. Y por lo tanto, yo no soy muy amante de compartimentos estancos en el gobierno, sino que soy más bien de aquellos que cuando dice que hay una política que conforma el cuerpo total de los próximos años y de las próximas actuaciones, yo creo que tiene que haber una corresponsabilidad compartida para hacer posible el cumplimiento de esa política.
Es decir, que no se diferencie un consejero de Izquierda Unida de uno del Partido Socialista, que tenga más o menos la misma
Bueno,
política.
cuando lo que preside, lógicamente, es el contenido de un programa político que se ha acordado, yo creo que eso está por encima de cualquiera de las dos fuerzas políticas, porque a eso es lo que nos debemos. Ese es nuestro contrato programa, es nuestro contrato social, y además es un contrato programa y contrato social que se ha dado a conocer al conjunto de la ciudadanía, y la ciudadanía tendrá, lógicamente, que exigir que esas 250 medidas y esas 28 leyes que conforman ese acuerdo de contenido político como elemento central de los próximos 4 años se lleve a efecto y llegue a la meta, ¿no? Más allá que en una política y en 4 años siempre aparecen nuevas cosas a las que habrá que también dar respuesta.
Ahora pregunto por lo que estábamos hablando en la tertulia, pero antes, ¿mete en la cárcel la juez a un consejero del gobierno socialista anterior, consejero de empleo? Y las investigaciones apuntan a que otros consejeros, incluso la presidencia, o al menos eso sugería el que han metido en la cárcel, tenían también información sobre lo que ocurría con los seres falsos. ¿Qué hace Izquierda Unida, que tanto ha reclamado justicia en este caso e investigación en este caso, si está en el gobierno?
Mire, yo creo, Carlos, que la justicia debe seguir inexorablemente su curso, ¿no? Y desde el punto de vista penal, yo creo que debe de llegar al máximo, alcance a quien alcance y caiga a quien caiga. Esa ha sido la línea de coherencia que hemos venido trabajando estos años y que hemos puesto encima de la mesa. La transparencia y acabar con cualquier tipo de corrupción tiene que ser, y cualquier impunidad, un elemento central del nuevo tiempo político y del nuevo gobierno. Por eso en los acuerdos hay una ley de transparencia, hay una ley de participación institucional, hay una ley de reforma del reglamento para que las comisiones de investigación sin veto puedan operar en esta Cámara, y nosotros ya hemos metido, Izquierda Unida, una primera iniciativa para que una comisión de investigación en el Parlamento estudie a fondo todos los temas de expediente de regulación de empleo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo también de delimitar responsabilidades administrativas y políticas. La responsabilidad de Izquierda Unida con el contador puesto a cero será desde que ejerce su acción de gobierno, y por lo tanto, a partir de ese momento se le podrán pedir responsabilidades a Izquierda Unida, y eso sí, alcance a quien alcance, caiga a quien caiga, y si está cercano a un nuevo gobierno, pues también tendrá que asumir esas responsabilidades. Y en eso yo creo que todo el mundo hemos sido muy claro, ¿eh? Ahora mismo hay tres iniciativas, del PSOE una, de Izquierda Unida otra, que ha sido la primera en plantearse, y también del Partido Popular, en esta misma línea que yo estoy trabajando.
Sí, lo que pasa es que si, por ejemplo, la juez Alaya imputa, interroga, considera que Griñán, en su tiempo de consejero de Economía, o bien como presidente, o el señor Chávez, pero en el caso concreto del señor Griñán, estaba al tanto, conocía y por lo tanto era objeto o es objeto de ser investigado, etcétera, etcétera, ¿eso tendrá consecuencias políticas?
Bueno, hay una cuestión muy clara, es decir, si en algún momento, es decir, la justicia establece o la propia comisión establece que ese alcance de lo que tú estás planteando da lugar, lógicamente se tendrán que asumir responsabilidades, es decir, alcanza quien alcance, eso es así. ¿Qué hay hasta ahora encima de la mesa? Parece que la seguridad, la propia tranquilidad de que eso no es así, planteado por el propio presidente en funciones y por el propio Partido Socialista. Bueno, vamos a situar la presunción total de inocencia desde ese planteamiento que se está haciendo. Pero bien, llegado el caso, la justicia establecerá sus planteamientos y lo hará de acuerdo a los elementos de carácter legislativo y de carácter legal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que hay que esperar es que efectivamente eso no llegue a ese alcance, pero si llega a ese alcance, bueno, sea quien sea, tendrá que adoptar una posición de responsabilidad y una posición que se corresponda con esa responsabilidad.
Ayer en el Parlamento, debate de los presupuestos. Las comunidades autónomas, con la ley de estabilidad, tienen que ceñirse a un déficit concreto. El gobierno andaluz más o menos ha sugerido que lo acata, aunque no lo comparte. Estamos todos de acuerdo en que hay que reducir el gasto para ajustarse a un déficit que nos obliga a Bruselas y que no hay más remedio que recortar.
A mí me enseñaron cuando yo gobernaba que las cuentas públicas lo mejor que puede tener es estar equilibradas, ¿no? Y eso yo creo que te da estabilidad, te da seguridad de cara al futuro. El problema es que hay dos formas de equilibrar las cuentas públicas. Una, con la política que en principio desarrolló Zapatero y ha seguido con mayor dureza la política de Rajoy, y nos está llevando a una política totalmente negativa, hoy cuestionada en el contexto europeo y cuestionada desde los debates que están habiendo en otros países. Y bueno, esa es una fórmula que yo no comparto. Hay otra fórmula que es cómo ser capaces de poner en valor elementos de política fiscal, elementos de gestión fiscal, que sea capaz de fortalecer la hacienda pública para equilibrar lo que son los déficits. Yo creo que ahí no se ha entrado en ningún camino, más bien se ha ido en el camino contrario, se ha ido en el camino de relajar esa posición desde el punto de vista fiscal, desde situaciones de clara racionalidad. Bueno, yo creo que hay que adentrarse en ese camino y de que hacer que en este país pague más quien más tiene para que reciba más quien más necesita. Lo que no puede ser es que en las espaldas de la parte más débil del conjunto de la sociedad recaiga todos los elementos de recorte desde una posición salvaje. A mí me parece una salvajada las últimas medidas que el gobierno de Rajoy está tomando, es decir, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Y eso va a tener una respuesta fuerte y firme. Y si en esta línea también se sigue atacando las comunidades autónomas, se siguen amenazando, como se amenaza, yo diría, diariamente a Andalucía, que es una comunidad que está desde la posición económica, yo creo que mejor que muchas de las otras comunidades que están en el contexto español, bueno, pues a mí me parece que al final se puede encontrar con una respuesta firme, contundente, de un pueblo que cuando ha tenido que salir muchas veces a la calle a defender sus derechos, lo hará. Pero yo estoy convencido de que no hay que santificar el déficit. Yo creo que hay que plantearse otras políticas de carácter alternativo, que pienso que se están abriendo paso. Si Hollande gana, yo creo que aquí hay una nueva inflexión de la política a nivel europeo, y esa inflexión de la política posiblemente nos llevará a posiciones que venimos desde hace tiempo defendiendo Izquierda Unida. Ahora, dicho esto, bueno, nosotros creemos que efectivamente hay otra forma de atajar el déficit y lo hemos puesto en el Congreso de Diputados de la mano de Cayo Lara.
Sí, pero bueno, vamos a lo práctico. No hay dinero, porque no se ingresa dinero en Hacienda suficiente para todo lo que se gasta. Por tanto, hay que recortar lo que se gasta o pedir dinero. Y si no te lo dan, porque te lo dan a un interés muy alto, porque no se fían de ti, ¿qué haces?
Yo llegué en el 79 al ayuntamiento y no había ni una perra gorda, ¿no? No había ni una mala peseta. Y creo que eran 22 millones de presupuesto y 256 millones de deuda. ¿Y qué se hizo? Yo creo que hay tres elementos centrales en ese nuevo tiempo político. Yo creo que hay que repartir mejor, priorizar bien y compartir las decisiones con la sociedad en su conjunto. Si estos tres elementos somos capaces de situarlos, yo creo que ganaremos, o la política ganará, y el conjunto de la ciudadanía se encontrará más satisfecha. El problema es cuando no se reparte bien, no se prioriza bien y al mismo tiempo no se cuenta con la ciudadanía. A la ciudadanía que se le pide sufrimiento hay que contar con ella, y sobre todo a las organizaciones que más representación tiene. Pero aquí, cuando vemos que este gobierno solo defiende a Repsol y en ese terreno es capaz de defender a Repsol y no defender a otras partes de la sociedad que está duramente dañada, la sociedad se rebela. Y por eso yo creo que ante esa realidad que tú dices, que es verdad, es decir, cuando no hay dinero hay que saberse apretar adecuadamente el cinturón, yo planteo y voy a plantear en la acción del gobierno compartido en Andalucía esos tres aspectos: repartir mejor, priorizar bien y compartir las decisiones con el pueblo.
Ya, es decir, tú lo que propones es que vas a subir los impuestos, los que puedas.
Eso lo estás viviendo tú. Yo digo una cosa que es más sencilla. Es decir, que pague todo lo que tiene que pagar. Yo es que estoy convencido de que si en esta sociedad fuéramos serios con la hacienda pública, no habría que subir ningún impuesto. El problema es que yo creo que desde hace mucho tiempo no se es serio con la hacienda pública, y es curioso, quien es menos serio con la hacienda pública es quien más tiene que pagar a la hacienda pública y la evita, la elude, la evade, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que ser muy serio en tiempos de tanta complicación y de tanta dificultad.
Pero es más sencillo que todo esto, Diego. Andalucía tiene un déficit del 3,5, tiene que dejarlo en 1,5 o en un poquito menos del 1,5.
Bueno, pues parece que ya...
Y eso lo vais a tener que hacer vosotros en el gobierno. Bueno, es decir, ¿estáis dispuestos a hacerlo?
No, hay una cuestión. Yo creo que el gobierno actual en funciones ya ha dicho, ¿no? Ese recorte de 2.700 millones de euros, efectivamente, yo creo que corresponde al actual gobierno. Y nosotros ya dijimos, no nos coge de susto ese tema, ya dijimos cuando se estaba planteando los presupuestos del año 2012, que eran unos presupuestos que nos parecía que carecía del sentido y de la lógica de reconocer qué ingresos se iba a tener. Y por lo tanto, nos parecían que eran unas cuentas que no estaban adaptadas a la realidad. Por lo tanto, este tema no nos coge de soslayo, ¿no? Sí, es claro que el gobierno ya ha dicho, el actual gobierno, que habrá un recorte de unos 2.700 millones de euros como consecuencia de, efectivamente, de una política de recorte. Lo único que pasa es que aquí hay otra cuestión. Estamos en recortes sobrevenidos. Y yo creo que los recortes sobrevenidos tampoco se pueden aceptar tal como se están produciendo. El señor Montoro dice corto por aquí, corto por allí, corto por allá, y no consulta a nadie. A mí me parece que las comunidades autónomas tienen que ser consultadas, especialmente en aquellos aspectos que le afectan directamente. Y a mí me parece que es una mala práctica política no consultar. Sobre todo, ya digo, en momentos de tanta dificultad, que se trata de aunar lealmente a todas las administraciones, sean locales, sean autónomas, sean a nivel
A
central.
ver, mis compañeros se querían hacer preguntas, Diego, Mari Carmen, está
Estupendo. Un
Justino, la verdad que
saludo
no
a
les...
todos, a Mamen, a David, a Fidalgo y a Justino.
Hola, señor Valderas. Yo quería,
Hola.
usted ha dicho que los que más defraudan son los que más tienen, pero yo creo que en este país el fraude está generalizado. Y en lugar de, a mí me parece lo que usted acaba de decir, demagogia pura, porque lo que había que hacer era pedagogía y enseñar a los españoles que el que defrauda es un sinvergüenza y no un listo, porque los demás pagamos lo que él defrauda, sea 400 euros o 4.000 millones de euros. Pero todo el mundo en este país defrauda porque durante muchos años, o todo el mundo que puede, se ha inculcado la idea de que qué listo este que engaña a Hacienda, ¿no?
Sí, el adjetivo de demagógico en lo que yo he podido plantear, bueno, pues me parece que está fuera de lugar porque yo vengo a coincidir con lo que estás
No,
diciendo.
usted decía que
Yo,
solo defraudan este país los ricos, pues no,
no, yo no he dicho,
desafortunadamente defrauda a todo el
yo
mundo.
no he dicho eso. Yo he dicho que defraudan más los que más recursos tienen y esa es una realidad que nadie puede negar, por lo tanto no es demagógica. Ahora, ¿qué he dicho? He dicho que si toda la población fuéramos lo suficientemente serios con la hacienda pública, no tendríamos ni que subir los impuestos. Y eso significa la corrección de la economía sumergida y la corrección de todos, cada uno en lo que le corresponda. Por lo tanto, yo estoy con lo que usted dice y yo no llamo demagogia lo que usted dice.
Vale.
A ver, Gistau.
¿Qué tal, señor Valderas? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
Buenos
tal?
días.
Mire, durante la campaña electoral andaluza, cuando Izquierda Unida todavía no era un socio potencial del PSOE o del Partido Socialista Andaluz, sino un rival para capturar parte de su voto, yo percibí que usted insistía muchísimo más en la carga de corrupción que exudaba este gobierno de Griñán. Es decir, yo recuerdo en particular una entrevista en la que yo participé en Antena 3, en la que usted pedía el voto contra los corruptos prácticamente. Y yo ahora que están formando gobierno aprecio que ese imperativo moral le importa un poquito menos, porque diluye un poco más la responsabilidad de los encarcelamientos y demás en una concepción casi abstracta de ya verá Griñán o ya seguirá la justicia a su turno. ¿Usted cree que puede decepcionar a la parte de sus votantes que huyeron del PSE escandalizados por la corrupción? ¿No tiene usted miedo de que le pueda decepcionar el que haya matizado un poco la indignación que tenía durante la campaña?
La verdad es que creo que cuando hemos metido una iniciativa 2 segundos después de constituir un grupo parlamentario, incluso 3 segundos después de haber tomado posesión de nuestro acta de diputado y haber metido la primera iniciativa, que es comisión de investigación, yo creo que caminan en la línea contraria. Es decir, nosotros hemos tenido un compromiso con la ciudadanía que frente a la corrupción, es decir, tolerancia cero. Y que hay que poner en la Junta de Andalucía, las instituciones andaluzas, como si fueran palacios de cristal. Saber por dónde entra el dinero, saber por dónde sale el dinero, saber dónde llega, saber qué objetivos cumple. Eso no se hace de la noche a la mañana.
No, pero la
Y
pregunta
eso
es más
no.
bien, ¿eso incluye una suerte de indulto moral por parte de su partido
No,
al
no,
a un
no,
gobierno
no,
en el que ha habido casos de corrupción?
no. No, no, en absoluto. Es
Hablo más de
decir,
lo que ocurrió, ¿no? No de lo que
no,
ocurrirá.
digo, pero quien la hace la paga. Quien la hace la paga. Yo no estoy poniendo límite a eso de caiga quien caiga. Es más, en el debate que yo tuve con el señor Griñán a lo largo de la campaña electoral, ante la demanda mía y la reivindicación mía en ese sentido, bueno, pues a mí me alegró oírle coincidir que alcanza quien alcance y caiga quien caiga. Lo digo en sus palabras. Eso no va a relajar en nada a Izquierda Unida en ese objetivo por una cuestión, porque creo que hay que prestigiar la democracia, privilegiar la democracia, darle valor nuevamente a la política y a los que estamos dedicados a la vida pública. Y como no lo hagamos así, pues la sociedad no nos lo va a perdonar. Bueno, esto es duro, pues sí, tiene su ritmo, pues sí, pero habrá que hacerlo, porque lo que no se puede consentir en ninguno de los escenarios es que siga anidando elementos de corrupción, elementos de sospecha en la administración. Se llame Gürtel, se llame ERE, se llame lo que se tenga que llamar.
A ver, Justino.
Buenos días, señor Valderas.
Hola, buenos días, Justino.
Mire, a mí al final no me ha quedado claro si el gobierno formado por el Partido Socialista y ustedes, Izquierda Unida, va a luchar denodadamente para conseguir reducir el déficit hasta los límites que son en estos momentos necesarios, tal como está haciendo el gobierno de la nación. Y junto a esto me gustaría preguntarle si usted realmente conoce hoy ya las cifras económicas de Andalucía y si puede evaluarnos cuál es el déficit real de Andalucía.
En la referencia al déficit real parece que se acerca, yo creo que con cierto realismo, al que se ha hablado del 3,2, que eso está prácticamente un 1,5 por encima de lo que es lo aconsejable o ha planteado el gobierno de España. A partir de ese tema, bueno, pues yo creo que efectivamente santificar, le vuelvo a decir, el déficit para hacer sufrimiento al conjunto de una población, habrá que buscar otra salida y otras medidas, sabiendo que es necesario equilibrar las cuentas públicas. ¿Alguien me puede decir, y eso cómo se hace? ¿Y eso tiene un tiempo para hacerlo? Pues efectivamente, yo creo que hay que cambiar la política fiscal en el conjunto del Estado, en el conjunto de nuestra comunidad, hay que ser capaz de combatir el fraude fiscal por cielo, tierra, mar y por donde sea. Es necesario una contribución más sana a la hacienda pública para que efectivamente corrijamos el déficit desde otras posiciones. Yo creo que eso no se hace en 6 meses. Yo creo que eso es orientar una política. De ahí que yo comparto quienes están diciendo en Europa de que hay que relajar en cierta medida todos los elementos de déficit y hay que buscar también un elemento nuevo del Banco Central Europeo. Yo estoy convencido de que si el Banco Central Europeo tuviera la posición, la potestad que la Reserva Federal Norteamericana, pues no tendríamos estos problemas que tenemos hoy y buscaríamos la salida de la situación de la crisis desde una perspectiva y desde una posición totalmente diferente. Eso yo sé que no se construye de hoy para mañana, pero yo no quiero estar, ni creo que debamos estar, continuamente atados a unos mercados que al final explotan a los países en su conjunto, porque no es razonable que el Banco Central Europeo le dé a los bancos el dinero al 1% y esto se lo venda a los estados al 5, al 6, al 7. Bueno, eso parece un sinsentido, no tiene sentido que desde el dinero del pueblo se le dé a unos cuantos para que explote al pueblo. ¿Eso se cambia de la noche a la mañana? No. ¿Empieza a haber líneas de orientación nuevas? Yo creo que sí.
Diego Valderas, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Vale, muchas gracias, Carlos.
Gracias por todo. Hasta otra. Ahora son las 9:06, muy tarde. Eso sí.